Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Carlos Esteban. ¿Qué tal, Carlos?
Buenas tardes.
Y a don Francisco de Casa, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana en estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó la Intercruce Novelda, donde se impuso Pedro José López del Uniformes Murcia, a 3 segundos Aitor Escobar del G-Sport y a 40 segundos José Manuel Díaz del Uniformes Murcia. También se disputó la Vuelta a la Marina, en este caso en Pedreguer, donde venció Turgose del Belosol. Segundo, Pedro José López del Uniformes Murcia. Y tercero, José Manuel Jiménez, del AC Hotel. En la BTT Alginet se impuso Álvaro García, del Vice Carlet. A más de 2 minutos, Héctor Moya, del Cala Bandida. Y tercero, Alex Sempere, del On Bike. Este próximo fin de semana se disputa la Challenge de la Plana, la Liga de Pista en Gemesí, las BTT de Cofrentes, de Albatera y la de Benierbech.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón profesional?
Bueno, Pepe, pues vamos a irnos lo primero al otro lado del Atlántico, en el Tour de Colombia, que Nairo ha ganado la última etapa y Miguel Ángel López ha ganado la general, pero una última etapa que ha sido bastante espectacular, ahí con Froome incluso dando espectáculo, tirando a tope, ataques en el último puerto de... Y ha habido, aparte de Colombia, pues la gente es muy aficionada, hay también mucho público, y la nota negativa la dieron unos aficionados que tiraron a Nairo y Egan cuando iban escapados a falta de 8 kilómetros de meta, y entonces, claro...
Eso para mí es una auténtica barbaridad y una falta del respeto a este deporte.
Y raro que no pase más, sobre todo, porque con lo que se ve en el Tour y en el giro de carriles, es increíble que no pase más.
Sí, lo que pasa es que esa imagen que estamos familiarizados, afortunadamente, casi nunca pasa nada, ¿no, Carlos?
No, pero cada vez se van poniendo más medidas, hay más seguridad en este sentido, pero de todas maneras hay mucha inconsciencia que yo no... Es decir, que es un protagonismo cara verse en televisión, cara a verse en otro escenario, pero realmente lo que se está jugando es mucho por medio a nivel deportivo, deportistas, en este caso ciclistas de élite, que están dando todo, y esos milésimas de segundo, esos segundos, pues pueden ser trascendental para todo ello. Pero bueno, la verdad es que hay más gente consciente que inconsciente, pero se tienen que tomar medidas, y ya en la Vuelta a España y en el Tour se han tomado medidas de gente que ha salido, vamos, totalmente desbordados, y la organización pues ha tomado nota de ello.
Pero ¿cómo evitas? Es muy... Nairo, ojo, que le tiraron y ganó la etapa, ¿eh?
Sí, aún sí, así. Sí, pero a lo mejor igual Nairo al final quedó quinto en la general, pero podía haber subido más, yo no sé exactamente a cuánto tiempo se quedó del que
todos ganó. Nos acordamos también de este de Guerini, era en el Alpe d'Huez, cuando lo tiró un aficionado, casi le muerde el perro.
Sí. Pero para mí lo que hay que hacer es una reflexión, es decir, los amantes del ciclismo, que son los que están o estamos en las cunetas esperando que transite el pelotón en cada carrera, ¿Qué menos que respetar aquello que amamos? ¿Qué menos que respetar aquello que queremos?
Pero Pepe, el 99,99% de la gente lo respeta, eso
sí,
es verdad.
Por eso, justamente basándonos en eso, una de las cosas que sí que podemos pedir en estos micrófonos es cuando nosotros estemos en las cunetas esperando pasar y viendo pasar a los profesionales de la bicicleta y vemos algún otro amigo, compañero, conocido o no conocido, que empieza a tener un comportamiento, yo lo calificaría como agresivo y poco respetuoso hacia
colleja,
hacia el profesional. No, hombre, intentaré entre todos quitarlo.
Es el único deporte, y Paco, hemos estado en la vuelta de la comunidad, es decir, que puedes tocar a los, sí, a los deportistas, a los corredores, gente profesional, gente que se cuida, es decir, es el único deporte que estás cara a cara con ellos y puedes conversar, aunque sean segundos. Entonces eso pues también hay que agradecerlo y hay que tener ese comportamiento, como dices tú, que sea correcto, por supuesto.
Y sobre todo, incluso me atrevería que, no lo sé, de qué manera podríamos entre todos, primero a través de las imágenes de televisión y también, ¿por qué no?, denunciar a estos incívicos, personas y comportamientos, luego a la autoridad competente. Porque al igual que se toman medidas contra una persona o una afición en un campo de fútbol, ¿por qué no se tienen que tomar medidas contra estos espectadores? Ya no es que alteren el resultado final de una competición, sino es que pueden incidir claramente en la salud de un deportista. Lo que lo pueden dañar, incluso si lo tiran, incluso hasta puede colgar la bicicleta dependiendo del resultado de esa caída. Estamos hablando de cosas muy drásticas, muy extremas. Pensemos que esto se pudiese hacer en el fútbol.
Además, fíjate que esto ha pasado...
Eso es impensable.
Ha pasado, no me digas a segundos de fila, es que ha pasado con topes. O sea, a Nairo,
sí, sí.
A ¿cómo se llama? Armstrong incluso, sí, también, sí. Se enganchó con sí, subiendo al Pedue. Es verdad que la mayoría de las veces son accidentes. Aunque últimamente se ve demasiada gente haciendo el selfie de turno,
sí,
que ahí sí, sí que ya es, sí, inconsciencia. Sí. Eso no es el accidente de que se te enganche con tu camiseta.
Pero vamos a ver, pero aunque seas un inconsciente, no dejas de generar una situación de alto riesgo, sí, que es lo que hay que evitar. Primero entre todos, los que están o estamos en la cuneta. Y luego vamos a ver que la autoridad competente sancione con arreglo a los daños que puede ocasionar cualquier aficionado, porque eso es impensable, y hay que poner civismo en todo esto, porque la salud del deporte, del deportista, entre otras cosas, que dependa de un aficionado, es que ya es el colmo también de la insensatez. Sí. Bueno, yo creo que en estos micrófonos tenemos que pedimos con fuerza que el respeto, sobre todo por el trabajo a unos deportistas de élite como los de los que estamos hablando. Es que es lo mejorcito que hay en el... Bueno, y en unas carreras de aficionados exactamente lo mismo. Es que es así. Seas estés en el top ten o estés empezando en tu carrera profesional. Al fin y al cabo es el respeto al prójimo, sobre todo.
Pues sí. Cogemos un vuelo transoceánico, Pepe, y nos venimos a Almería. Ahí ha sido la clásica de Almería que la ha ganado Pascal Ackermann. Sobre Marcel Kittel, no es sobre, sí, sí, un tío de la nada. Y tercero ha sido Luka Medved, que es esloveno, por si no te lo sabías, por el apellido.
No, el apellido no me sonaba.
Luego tenemos a los hermanos Izaguirre, que ahí poco a poco, por en silencio, van ganando cosas. Ya ganó hace dos semanas, yo creo que fue en la Vuelta a Valencia, a la Comunidad Valenciana, Jon Izaguirre. Ganó la general, ¿verdad? Uh-huh. O sea que muy bien. Y ahora ha sido su hermano Gorka que ha ganado el Tour de la Provence.
Ah, el que fichaje que ha hecho Astana con estos dos hermanos, le está saliendo, bueno, muy, muy, muy rentable.
Sí, 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 sí. Le va a salir rentable por todo. Sí. Entonces, pues bueno, es una apuesta por ambos que yo creo que le va a salir en un futuro próximo realmente óptima. Pero bueno, ya se sabe que el otro día comentaba yo con un amigo que el que gana aquí en la Vuelta pues luego tiene su repercusión tanto en Tour o en otras vueltas de gran importancia y relevancia. Entonces, bueno, vamos a ver lo que sucede con estos par de hermanos que las próximas ediciones, cada próximas etapas que tienen.
Y en Murcia, el que no ha sido todavía capaz de estrenar ese maillot ha sido Alejandro Valverde, porque en la Vuelta a Murcia y en su propia tierra ha sido Luis León Sánchez, otro de su tierra, el que le ha birlado la victoria.
Otro Astana.
Luis León Sánchez no es cojo.
No, vamos, es uno de los referentes del ciclismo español y mundial, por supuesto. Y yo creo que como tanto Alejandro Valverde como Luis León Sánchez son murcianos, cada vez que se ven todos los años en la Vuelta a Murcia, sacan los cuchillos ahí afilados.
Pero yo creo
afilados.
Que son amigos, además.
Son muy amigos, obviamente. Pero no dejan de ser profesionales cuando se suben a una bicicleta y cada uno defender sus habichuelas, ¿no? Que de eso se trata.
Pues sí. Y un par de noticias finales. Fromm, que ha vuelto a insistir que se encuentra con una ilusión tremenda de hacer el Tour de Francia este año. Ya veremos a ver con Geraint Thomas cómo va todo el asunto, si fue una estrella fugaz de Geraint el año pasado o este año vuelve a imponerse. Eso ya lo veremos. De momento Fromm está con ilusión. Y también el Tour de Omán, que se está disputando del 16 al 21 de febrero y donde en la tercera etapa Jesús Herrada hizo segundo y ahora está segundo en la general. O sea que no está mal. Veremos a ver si puede...
Inicio de temporada.
Sí, sí, no está nada mal. Y poco más que contarte, Pepe.
Bueno, una cosa que también me ha llegado es que el equipo Sky, uno de los patrocinadores del equipo Sky, que es Pinarello, un fabricante de bicicletas...
¿Eso es patrocinador principal de los que ponen el maillot también el nombre o solo las bicicletas?
Sí, sí, bueno...
Me suena a mí que llevan que el maillot Pinarello.
Sí, pero además que el Pinarello está con el Sky desde el principio del que empezó a funcionar Sky como tal, desde el 2010. Uh-huh. Y ha anunciado que Geraint Thomas iba a participar en el Giro de Italia. Y al poco tiempo desmiente Geraint Thomas diciendo que su objetivo principal es el Tour de Francia. Con lo cual ahí se está generando también un ambientecito que ya con la información por parte del equipo del Sky diciendo que el patrocinador principal ya a final de temporada va a dejar de ser el Sky. En fin, como para ir perdiendo patrocinadores está el equipo y el ciclismo en general. Vamos a ver también ahí cómo evoluciona el tema y cómo queda la situación.
Bueno, lo que no podemos negar es que no esté entretenido.
Entretenido sí, está. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe. Hasta la semana que viene veremos qué nos trae el pelotón.
Exacto. Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y una problemática que estamos viendo últimamente, Pepe, que se ha visto en algunas noticias, es que se están empezando a prohibir la circulación de bicicletas en algunos parques nacionales o en algunas zonas de montaña. Y como tenemos un súper especialista en todo lo que tenga que ver con el mountain bike, que es Alfons Bayonas, le hemos llamado y le hemos dicho, explícanos esto, a ver en qué consiste. Alfons, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes. O teniendo en cuenta el tema, igual no tan buenas.
Bueno, yo pienso que eso al final, por su propio peso, con el futuro, se tiene que caer y tiene que permitirse el uso de la bicicleta. Pero bueno, cuéntanos, ¿esto es algo, una tendencia en toda España o es un caso concreto de un sitio?
No, es una tendencia, por desgracia, bastante extendida. No sé a qué nivel es, pero sé que hay una revisión general de todo lo que son parques naturales y parques nacionales. Y en general están aprovechando todas los patronatos que controlan estos sitios, estos parques, para hacer una lectura restrictiva del uso que se le puede hacer a los mismos. Incluso Hay un caso que es el primero y más sorprendente de todos en el que esto ha pasado, que es justamente en la Comunidad Valenciana, donde se presentó una PNL, un proyecto no de ley, en el que por unanimidad todos los partidos políticos, todos, sin excepción, dijeron que se tenía que dar un poco más de apoyo al sector del ciclismo de montaña, en este caso, y facilitar la circulación por todo tipo de sendas, vías y demás. Y cuando esto ha llegado al primero que se está revisando, que es el del Turia, lo primero que han hecho ha sido acotar el uso de la bicicleta, prohibirla. Cuando todos los partidos políticos, sin excepción, lo que les han dicho es que hicieran lo contrario, que lo abrieran a más caminos. En la Comunidad Valenciana hay 9 parques y los 9, a lo largo de los próximos meses, van a verse todos actualizados y demás. Y en el primero ya están habiendo problemas.
Entiendo yo que en la mayoría de parques ahora, a día de hoy, ya estará prohibido el uso de motos, quads y ese tipo de vehículos.
Sí, los vehículos a motor están prohibidos, salvo por los que tienen algún domicilio en las inmediaciones y demás, que tienen su derecho de paso. Pero para ello también hay cadenas que cierran los caminos y solo pueden abrir y cerrar ellos o los servicios de emergencia. Uh-huh. Con lo cual, no puede cualquiera presentarse allí y pasar, simplemente, no se puede. Si eres el propietario y tienes la llave, sí, si no, no.
Y esto es una tendencia a parques nacionales y naturales, con ese título, digamos.
Sí, sí, pues los nacionales tendrían una protección superior y los naturales, pues, es inferior. Pero ambos son parques públicos y regulados y demás para el uso y disfrute de todos los ciudadanos.
Alfonso, buenas tardes. Soy José Villena. A mí lo que me llama la atención es lo que has dicho, donde realmente todos los partidos políticos, bueno, pues están o estaban en un principio a favor del uso de la bicicleta por todo tipo de parques, incluso nacionales, y luego cuando se está viendo la normativa del primero, resulta que no hay ni un solo partido que arrope la idea inicial. ¿Esto significa que la palabra del político dura lo que dura una simple idea?
Sí, 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 básicamente. Y también significa que todos los que se autoproclaman naturalistas, ecologistas y salvadores de la montaña y lo verde, son los que desde un origen han estado en las mesas de los patronatos, de los consejos reguladores. Sí. Desde la base son los que han creado los parques naturales.
Pero además, lo que más me llama la atención, Alfonso, es que justamente en la Comunidad Valenciana, el gobierno que la está dirigiendo está formado por distintos partidos, todos ellos de izquierdas, que en principio están favoreciendo el uso de la bicicleta en la Comunidad Valenciana y en Valencia, y hasta qué nivel, porque incluso en lo que es el desarrollo de vías ciclistas en la capital de Valencia, están llegando a extremos impensables. Me llama la atención que estos mismos partidos, luego, cuando tienen que reglamentar o normalizar el uso de bicicletas en este tipo de entornos, digan que hasta ahí hemos llegado.
Porque ahí es donde iba yo a parar. En todos los parques naturales y parques nacionales, que este es un caso que yo personalmente lo conozco muy de cerca con el de Collserola, que es el que tenemos aquí a tocar, y en el que hace más de una década intentamos conocer el estado de la situación del parque cuando todavía no existía como tal. Y ya por aquel entonces, toda la mesa la formaban grupos ecologistas, toda. Y se les preguntó qué medidas había para bicicletas, caminantes, gente que va a caballo, que también hay mucha gente, muchas hípicas en esta zona, y dijeron que prohibido todo.
¿Caminantes incluidos?
Sí, hay zonas incluidos los caminantes.
¿Y cazadores también?
Sí, también. También zonas debatidas en fotos privados y tal y cual, en determinadas fechas, con cuestiones de épocas de reproducción de los jabalíes o cosas así, pero cosas muy puntuales. Todo lo demás, prohibido todo.
Pero, Alfons,
y no supieron justificarlo de ninguna manera.
A mí me gustaría saber, Alfons, antes de nada me gustaría saber si tú sabes cómo se gestiona en países como Estados Unidos, que tienen parques nacionales desde mucho antes que España, y tienen eso gigantesco, muy bien cuidado. Sí. ¿Cómo lo hacen allí? ¿Allí se permite?
Es otro nivel. El mejor ejemplo sería, no es Estados Unidos, es Canadá, pero es limítrofe, es todo el British Columbia, todas las Rocky Mountains, que ahí está Whistler, que Whistler es, durante el invierno, es la meca del esquí, es un conglomerado de, creo recordar que eran 220 estaciones de esquí, y durante el verano, estas mismas se reconvierten en el bike park más grande del mundo, que son las mismas 220, con centenares y centenares de caminos, senderos, pistas, de todo tipo, para el uso y disfrute de bicicleta. Entonces, allí lo que se hace es lo mismo que se hace en otros países como Holanda, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver el nivel de montaña con las Rocky Mountains, que es que todos los caminos que hay, todos, se mantienen. Entonces, en Whistler hay el Trail Adoption Plan, que es... Una red de voluntarios que se adhieren al plan este, y lo que hacen es, en su tiempo libre, van y arreglan caminos ya existentes, no los crean de nuevos.
Sí.
Para crear caminos nuevos ya hay otro nivel de responsabilidades, por decirlo de alguna manera, pero a nivel particular, cualquier particular se apunta ahí, no va a lo loco tampoco a hacerlo por su cuenta, sino que se apunta. Se forma una grupeta y se va a limpiar un sendero. Y hoy hacen un kilómetro, mañana hacen dos, mañana hacen tres. Y al final, la constante es lo que mantiene los caminos en perfecto estado. Allí, si os fijáis en los vídeos que se ven en YouTube de todos los famosos de mountain bike que salen haciendo vídeos extremos y tal y cual, cualquier camino de montaña, cualquier sendero, es como una autopista. O sea, han limpiado hasta la última piedra. Se han pasado el cepillo por encima hasta la última raíz. No hace falta llegar a tal extremo. Eso ya es pasarse de la raya en cuanto al pro ciclismo. No pedimos eso tampoco, que estaría bien, pero no lo pedimos. Lo pedimos simplemente, pues, como en Holanda. Hay un camino por el que ya circulaban a pie en su época o a caballo los abuelos de nuestros abuelos y sus abuelos. O sea, no es un camino que se haya abierto ahora por y para nosotros. Simplemente es un camino que, si la gente lo deja de utilizar, se cerrará. Por sí mismo se cerrará. Y la mayoría de senderos y caminos inferiores a 3 metros, que es lo que se está pretendiendo prohibir, son caminos que hoy en día se mantienen casi exclusivamente por el uso de las bicicletas, los viandantes y la gente que va a caballo. Pues las motos están prohibidas, los quads están prohibidos, los vehículos tipo coches, furgonetas y demás no caben. Con lo cual, si no es por nosotros, esos caminos se van a cerrar. Que pase un ecologista cada X tiempo para hacer el censo de marmotas o de mariposas o de pájaros carpinteros, ese camino va a dejar de existir. Por ellos solos no se van a mantener. Entonces, lo que pedimos es que no se prohíba, que no se limite y que simplemente se deje seguir haciendo lo que se está haciendo hasta ahora. Que a día de hoy, por ejemplo, está prohibido circular por caminos de menos de 3 metros en Collserola, en el Guadarrama, en los parques naturales de Turia y compañía, o en Vizcaya, que también están teniendo estos problemas. En los picos de Europa están empezando a redactar también ya el PRUC, el plan de usos y demás. En todos sitios nos vamos a encontrar con el mismo problema. Y esos caminos solos no se van a mantener, se mantienen con el uso.
Yo lo que no entiendo es, digamos, en qué radica el decir la prohibición. Es decir, que hay que protegerlo, pero hasta cierto punto el que hay que proteger. Es decir, una cosa que no se utiliza, se degrada totalmente. Es decir, si no va a pasar nadie por ahí, es decir, y hay en, por ejemplo, en parques naturales, que en este caso... pues habrá nieve en su tiempo, se puede hacer nieve, esquí de fondo, es decir, que es una alternativa que si se corta por un, en este sentido, el tema de la bicicleta, se puede cortar en otros sentidos, en otras modalidades deportivas. Es decir, que no entiendo por qué radica, en qué se ha buscado esa profundidad, es decir, aquí no se acabó, aquí la bicicleta no pasa.
Y no solo eso, en el Parque Nacional de Guadarrama que están haciendo ahí en Madrid, hay una carretera que pasa por en medio, hay una estación de esquí en medio. ¿Qué pasa? ¿Se prohíbe la bicicleta? ¿Van a quitar la carretera? El asfalto no es natural. Ahí lo ha puesto la gente para poder pasar en coche el asfalto. Si prohíben que vayamos en bicicleta porque según ellos degrada, ¿el asfalto no degrada? ¿Los centenares y centenares de coches que suben por ahí echando humo por el tubo de escape no degradan? No hace falta ser tan radical ni en un sentido ni en el otro.
Alfonso,
las bicicletas están y seguirán estando.
Sí,
lo que no se puede hacer es prohibirlas. Y lo que, respondiendo a lo que he comentado, antes os decía que cuando intentamos nosotros saber cómo estaba el tema de Collserola, toda la base, toda la primera redacción original sobre la que se ha basado para después ir modificando, estaba redactada íntegramente por ecologistas.
Y ellos marcaron un punto de vista rojas, solo, digamos.
Sí, exacto. Solo con su punto de vista, ninguno más. Y el problema ha estado que en fases posteriores, cuando se ha pseudo abierto ese redactado para incorporar otros puntos de vista y demás, el tema de los ciclistas lo han derivado a quien no se preocupa de los ciclistas, las federaciones. Entonces, federaciones acaban siendo políticos los que las dirigen, con mayor o menor intención o con mayor o menor influencia, pero acaban siendo gente que son políticamente correctos para lo que les interesa.
¿Y tú crees, Alfonso, tú crees que eso tiene a lo mejor como objetivo dentro de 5 años tener todos los parques cerrados y tal, pero tú sí puedas acceder pagando una entrada?
No, porque eso es imposible de regularlo. Aquí en Collserola también se estuvo valorando y se vio que era imposible.
Sí, demasiados hacerlo. Puntos de entrada y eso, ¿no?
Exacto. Y más hablando de mountain bike. Si quieren regular únicamente lo que son pistas ya existentes, sí que las tienen pensadas y saben qué pistas hay, pero los senderos, apartas un abeto y hay un abeto, un matorral y te aparece un sendero detrás. Entonces, si quien ha hecho el censo no sabe que apartando ese matorral hay un sendero que empieza ahí o acaba ahí, ese sendero no lo van a tener controlado. Y controlar todos los senderos de una montaña es imposible.
Alfonso,
hoy en día,
sí,
habrían maneras a través de Strava o cosas de estas o Wikiloc que podrían ver miles de caminos, podrían verlos. Pero es que no, ni tienen intención ni tienen interés. Lo único que quieren es quitarse el problema de encima. ¿Cómo quitarlo? Lo prohibimos.
Sí, Alfonso, a mí un razonamiento también que me viene ahora mismo es, ante una situación tan drástica, tan extrema y solamente contando con la opinión o la visión de una parte muy, 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 muy minoritaria de la sociedad, es que realmente vamos a evitar que el ser humano disfrute de su entorno, porque uno de los entornos es un parque natural, en fin.
Sí.
Eso por ahí. Pero luego también es cierto que estamos viendo año tras año cómo la población rural está desapareciendo y está emigrando a las ciudades. Si el esquí en invierno, si la bicicleta de montaña casi todo el año puede potenciar las zonas rurales, es que encima
y
también...
Encima lo prohibimos.
Y lo prohibimos. Es que realmente a mí me gustaría que los ecologistas, apoyados por los partidos políticos tan pro a favor de la bicicleta, dijesen el motivo o los motivos por los que prohíben tajantemente que un peatón, una bicicleta o un caballo transite por una cosa de lo más natural, como un parque natural, un parque nacional.
No, y ya no es hacer... Yo lo que dice Alfonso, al final los caminos están hechos. Si no pasa nadie,
sí,
se pierden. O sea, es que la bicicleta,
sí, pero
la gente corriendo...
Pero es que se pierde una serie de recursos que hay en el entorno de lo que estamos hablando, que justamente esas zonas es que no se lo pueden permitir. No es que se lo tienen que permitir, sino que desde estos micrófonos exigimos a los partidos políticos que potencien no solamente esto, sino mucho más, porque la vida rural de España está desapareciendo, gracias, entre otros, por supuesto, a los políticos de antes y de los de ahora.
Si quieres un ejemplo muy claro que evidencia lo que estás comentando,
sí,
es la zona cero, AINSA, en el Pirineo Aragonés.
Sí, sí, sí.
Sí, Valle de Ordesa,
una zona con cuatro casas mal contadas, con cuatro vecinos mal contados.
Sí, lo conozco.
Que en total, igual entre todos, sumarán 600 habitantes. No, es que no son más. Pero sí, sí. Han montado ahí un centro de BTT impresionante. Con unos caminos súper bien cuidados, súper bien preparados, todo bien mapeado. Incluso han llegado a hacer dos carreras de las Enduro World Series.
Sí, sí.
Una el año pasado y otra hace 4 años, creo que fue. Y en esa zona, es una zona que es residual el volumen de gente que hay comparado con otras zonas como una capital o cualquier ciudad. Pues se están generando 7 millones de euros de beneficios al año.
No,
y estamos hablando de un pueblo perdido en medio del Pirineo. Para nosotros, o para una gran ciudad, 7 millones de euros es relativamente poco. Pero para un entorno como el que estamos comentando, es una fortuna.
Eso es la vida. Eso es vivir o no vivir.
Se han creado 300 puestos de trabajo.
Claro. Sí. Además, conozco las personas que han empujado ese proyecto y llevan muchos años intentando conseguir una idea de este calibre para mantener la población.
300 puestos de trabajo en una zona así es una pasada.
Pues no es lo que dice el Comotor, toda la zona del Pirineo, viven prácticamente del ciclismo, es decir, de gente deportista, del senderismo, del ciclismo. Es decir, que ellos, eso es el motor económico de esa zona. Entonces, pues bueno, si ahora se les corta todo esto, a ver quién va a ver. Hay un responsable de este todo el tema que comentábamos anteriormente, es decir, que va a haber una despoblación, va a haber un entorno que se va a perder totalmente.
Pues eso no pasa solo en el Pirineo. Hay zonas de León, por ejemplo, en Almansa, Almazor, en un pueblo de León, también lo mismo, 600 habitantes. Y con 600 habitantes tienen un centro de BTT que les ha creado ahí una serie de rutas, una serie de visitas, que al año hay más de 2.000 personas que van a recorrerlas en un pueblo perdido en medio de León. ¿Qué eso que les ha generado? Pues que han tenido que crear un albergue que no existía y el albergue se les ha quedado pequeño. Y ahora están creando un camping, porque no, por el volumen del pueblo y demás, no tienen suficiente como para tener un hotel.
Es que 2.000 personas que has dicho parece poco,
pero para un pueblo de 600 personas
es que es un montón.
Una proporción enorme.
Son 6 personas enorme. Todos los días, 6 personas y nuevas eso, allí.
Y tener un albergue, tener un camping, eso implica, tirando muy a la baja, cuenta que serán 10 personas trabajando sobre 600, es un porcentaje también que baja el volumen del paro muchísimo.
Es decir, que dentro de 4 días por la Albufera no podremos ir.
Bueno, eso casi seguro.
Los 9 parques naturales que hay en la Comunidad Valenciana, no sé exactamente ahora dónde están, pero hay otros casos, por ejemplo, uno de ellos está en el Mongó.
Sí.
La zona del Mongó también han creado uno y en el redactado que han hecho han incluido incluso imágenes de caminos destrozados diciendo que las bicicletas han degradado el terreno. La gente de la zona ha ido a mirar esos caminos y son caminos que no se podría pasar ni una bicicleta trial. O sea, eso no lo ha hecho una bicicleta. Es imposible. Eso lo ha hecho el agua, que es lo que más trincha el terreno. Lo que más destroza es el paso continuado del agua.
Oye, no le des ideas a los políticos que igual prohíbe que llueva también en esas zonas. Vamos a ver, que solamente nos faltaba ya que el político prohibiese que lloviese en España.
Prohibirlo no, pero algún impuesto son capaces de inventar.
Hombre, oye, ¿y en Francia, Alfons? ¿Ahí cómo está el asunto? Ahí en los Pirineos franceses, por ejemplo.
En Francia lo tienen montado también a la europea, por decirlo de alguna manera. Allí lo tienen montado que un camino pues se respeta, se regula y se...
No te salgas del camino, pero por el camino puedes ir, ¿no? Digamos.
No, y fuera del camino, dentro de lo que son senderos y demás, se mantiene. Pero es que hay otro nivel de cultura también.
Sí.
O sea, aquí en cualquier montaña ves a alguien en bicicleta, que yo no le llamaría ni ciclista, ves a alguien en bicicleta, y si hay gente caminando que le viene de cara, ya se pararán. Porque yo voy en bicicleta, yo soy el grande y yo paso más rápido. No ha de ser así. Si esa gente tiene una prioridad de paso, o por pura educación. Si tú vas bajando, que no te cuesta nada, solo has de abrir las manetas de freno y ya bajas, deja los que están subiendo, que les está costando lo suyo, pues te paras, aminoras, saludas, hola, buen día, que no cuesta nada. O sea, es un criterio básico. Todo eso, de Pirineo para arriba, es el día a día. De Pirineo para abajo, por desgracia nuestra, los que saludamos somos una minoría hoy en día. Y cada vez menos, ¿eh? cada vez menos.
Hay otra cultura, totalmente.
Sí, eso unido también al tema de tirar los papelitos de las barritas, que también es para
eso
decir...
Eso ya es ser un guarro.
Pero que se ve todos los días a alguien haciendo eso.
Pero vamos a ver, es que incluso aquellos ciudadanos, como bien dices, Paco, que cogen las barritas y estos...
Los geles
y demás, y tiran los restos de estos artículos que consumen, para mí es un problema no solamente del ciclista, sino del entorno social que lo han mentalizado en esa línea. Con lo cual, a lo mejor lo que tenemos que empezar a razonar es en qué estamos fallando como sociedad para que tener esa actitud en ese campo y en otras muchas. Porque como el político...
Es un problema de base.
Sí, claro, sí, pero por eso te estoy diciendo, como el político nunca hace autocrítica, el político, toda la decisión que haga, buena, mala, regular, de este planeta o de otro, siempre es la mejor y la más acertada, estamos hablando de políticos, aquí no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de políticos.
Sí, sí.
¿Por qué no hacen una autocrítica alguna vez en la historia y son capaces de decir, oye, esta línea que estamos haciendo es buena o es mala para la sociedad? No. Para uno, primero como político, luego para su partido, y si beneficia a la sociedad, eso que se encuentra. Porque la línea de decisiones políticas, tal como se están tomando, yo entiendo que primero uno, perdón la expresión, está mirando su ombligo. Después de mirar su ombligo, está mirando a su entorno más próximo. Luego, al partido al que representan. Y luego, la sociedad ahí está y veremos a ver cómo asume esas decisiones.
Yo, Pepe... Sigue, Alfonso, dinos.
Eso que comentas es justamente lo que pasó con el Parque Natural de Collserola cuando se invitó a Federación Catalana de Ciclismo. Los dirigentes en aquel momento entraron y dijeron, no voy a estar ni a favor ni en cuenta lo que diga la mayoría. Si la mayoría son los ecologistas, que son los que han marcado las líneas rojas, pues de golpe por razón nos encontramos los ciclistas con que Federación Catalana está a favor de prohibir las bicicletas. Pero como quieren ser políticamente correctos y no quieren ir en contra de un colectivo, de un lobby que hace tanta presión como son los ecologistas, pues ahí se quedaron y ahí se callaron.
Sí, pero con lo que pasa es
que hoy en día no hubiese pasado eso, también os lo digo ahora. Pero en el momento que pasó, pues la suma de circunstancias se lo pusieron todo a favor. ¿Qué pasa? Que todas las federaciones, tanto territoriales como estatales, lo que buscan es lo que les dé un rendimiento. ¿Qué es más fácil? Apoyar a Valverde, que sale en la tele y tal y cual, y que da prestigios y triunfos y dinero, porque todo eso se traduce en dinero, a las arcas de la federación, o apoyar a tropocientos mil ciclistas que cada domingo salen, pagan sus licencias o sus cuotas de club o lo que sea, que al final eso acaba siendo miseria comparado con lo que de la Valverde o Contador o Purito o quien sea por la tele en el Tour. Pues van a lo que van, a lo que sale bonito en la foto, lo que les da los recursos. Y unos por no molestar y los otros porque no les molesten, ¿quién acaba saliéndose con la suya? Quien está desde el primer día, que por eso se cree que tiene la razón y se cree ser el salvador de la patria.
Bueno, Alfons, aquí vamos a dejar por hoy de momento el tema, que nos encendemos todos y seguiremos hablando de ello en el futuro, porque yo tampoco entiendo muy bien qué sentido tiene prohibir eso y dentro de 50 años está eso sin que nadie vaya por allí, ¿para qué? O sea, no lo entiendo
sí,
yo muy bien.
Para que se queme con más facilidad el monte.
Para que se queme más fácil.
No hace falta, no hace falta 50 años.
Sí, claro.
Justamente preparando toda esta información que os he ido explicando, he estado hablando con Víctor Tarodo, que es el presidente de INBA España, y que me ha asesorado, como siempre, pues es un tío que lo tiene muy por la mano, se dedica a ello con toda su alma y hace muy buen trabajo. Y justamente me ha estado explicando el caso de Guadarrama, que hay caminos que la gente ha pretendido reparar, acondicionar, y les han dicho que no podían, que eso era cuestión de la administración. ¿Y la administración qué ha hecho? Nada, dejarlo igual.
Sí,
y en 15 años esos caminos se han perdido.
Sí, no, esto es como el ejemplo.
En 15 años.
No se puede coger piñas y luego resulta que las piñas es un peligro en caso de incendio. Entonces, ¿a qué jugamos?
Sí,
exacto.
Vale, lo dejamos
aquí. Es un caso de muchos, sí.
Lo dejamos aquí, que si no, no entramos en fuego directamente, Alfons. Bueno, Alfons, como siempre, muchas gracias por haber estado hoy, por habernos contado todo esto, y contaremos contigo en siguientes programas.
A ver, con otros temas más divertidos.
Venga, hasta otra.
Chao.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que hemos tocado muy puntualmente o casi nada.
Yo muy pocas veces, Pepe, y tampoco te creas que lo utilizo mucho. Yo como vender sí, como comprar
bueno,
no.
Vamos
ahora
a
ya dirás qué es.
Vamos a hablar del acceso que tenemos todos los ciclistas para poder conseguir una bicicleta de segunda mano. ¿Por
rotación
no?
De material, ¿no? Ahí, como todo el mundo dentro del ciclismo, es verdad que raro es el que tiene la misma bici 3 años sin haberle cambiado nada. Raro, raro.
Cierto.
Totalmente.
Aunque sea la cubierta.
Sí, y ya no digo cambiarlo porque se haya estropeado. Solo
Y más con lo que ha evolucionado todo el mundo de la bicicleta. Es decir, materiales a nivel de bicicleta, a nivel de ciclista. Es decir, es una auténtica locura lo que está evolucionando todo este tema. Entonces, con lo cual llega en la compra y venta de bicicletas.
Exacto. ¿Cómo hacemos eso, Carlos?
Pues bueno, en principio, pues esto es un mundo que antes era carretera y montaña. Pues bueno, ahora hay eléctricas, ahora hay una serie urbanas, hay un montón de bicicletas donde podemos dirigirnos hacia esta compra. Lo primero que tenemos que tener claro es lo que queremos. Es decir, si uno se dedica, bueno, a la mountain bike, pues a la mountain bike. Que se dedica a la carretera, pero bueno, hay gente que yo quiero una bicicleta y empieza a mirar a ver qué producto quiere de la bicicleta. Pues hay que tener definido 2 cosas principalmente. El presupuesto, por supuesto.
Obvio.
Y el producto que quiere y la bicicleta que quiere. De ahí, pues bueno, ya para buscar esa bicicleta, pues partimos en primer lugar para comprarla. Pues buscamos sitios de confianza de nuestro entorno. Las tiendas en primer lugar, tiendas donde cercanas, tiendas de físicamente donde podemos encontrar esa oferta de compra y venta, los grupos de WhatsApp, nuestros amigos, las peñas, las grupetas, es donde más.
¿Pero tiendas? ¿Tiendas también
sí,
hay?
Sí, sí,
pero
también.
¿Tiendas oficiales de bicis o referís? ¿Hay un mercadillo también, sí, digamos?
Se da.
Yo compro una bicicleta nueva, sí. Pues bueno, oye, siempre se negocia. Oye, pues mira, te dejo la bicicleta, si la puedes vender. Siempre es flexibilidad.
A nivel bicicleta, pero a nivel componentes también, ¿no?
No, en una tienda es más complicado. Normalmente es la bicicleta en su conjunto.
Pero a nivel bicicleta sí que existe, digamos, esa posibilidad de negociar con ellos. Quédate con la vieja, tal.
No en todas, pero sí es cierto que algunos sí que aceptan y dicen, oye, mira, me la quedo ya aquí un tiempo y por si se puede vender.
Pero bueno, hay de todo en el mundo del ciclismo, como se suele decir. Pero en principio, como comentamos, si es físicamente, yo quiero ir a ver una bicicleta, pues bueno, pretendo esa bicicleta, pues que me dé cierta seguridad y verla en el instante, pues bueno, que me transmita la seguridad de, como hemos comentado, tiendas de bicicletas, grupetes, amigos. Que queremos ver más ampliamente ese producto de compra y venta, pues ya nos metemos en el mundo del Internet. Ahí ya,
Internet es poderoso.
Ahí nos perdemos,
bueno,
¿no?
Ahí sobre todo hay que tener mucho cuidado, sobre todo hay que tener esa seguridad, garantía y seguridad. Dos palabras claves. Seguridad de lo que compramos y seguridad de todo lo que conlleva el mundo de las redes sociales, de las páginas de anuncios, etcétera. Es decir, tenemos ya infinidades que todo el mundo conocemos, Mil Anuncios, Wallapop, es decir,
grupos de Facebook.
Entonces, pues bueno, es la partida de dónde y cómo comprar una bicicleta. O como hemos comentado, los dos caminos que tenemos. Entonces, sobre todo, resalto y lo hemos comentado, sobre todo, seguridad y garantía. ¿Seguridad por qué? porque yo creo que últimamente, pues bueno, se ha paralizado, pero ha habido momentos de unas oleadas de robos impresionantes.
Sí, señor.
Y ahora parece ser que las oleadas de robos van para las eléctricas.
¿Pero conocéis casos así cercanos, digamos?
Hombre, hace no mucho tiempo sí que amigos y conocidos míos le han robado la bicicleta en los almuerzos típicos de los sábados.
Yo sí que conozco, en mi peña sí que le han robado de los trasteros las bicicletas menos de
también,
dos años,
también,
varias veces.
A Paco, es decir, entrar a almorzar y cuando sales de almorzar no tienes la bicicleta.
Sí.
Entonces, pues bueno, en principio hay que tener mucho cuidado con lo que se va a comprar, porque a ver si luego los problemas van a venir por otro sentido. Entonces, pues bueno, hay que tener una serie, sobre todo esas dos palabras, seguridad y garantía.
¿Pero cómo te aseguras?
Vamos a ver, ese es un tema complicado, bueno, porque es cierto que, bueno, yo creo que todos conocemos gente que ha comprado o ha vendido, si no somos nosotros mismos, tanto a conocidos como a través de Internet. También es cierto que yo he vivido un caso, por ejemplo, donde un conocido mío le robaron su bicicleta y mira por dónde vio por Valencia esa bicicleta.
¿Era de carretera o de andar
carretera.
Por la ciudad?
No, era
de carretera.
Pero bueno, sí. Iba en ese momento iba estaba en ciudad, en Valencia. Bueno, simplemente el dueño real de la bicicleta, el primero, llega y a la altura de donde estaba el que se suponía que era el dueño en ese momento,
sí.
Y le explica el tema. Dice, mira, esta es mi bicicleta, me la han robado, me la han tal. Y al final, con la fortuna por parte del titular, del dueño real, del primero, de que el segundo reconoció que la compró a una persona que no tenía ninguna garantía de que realmente era el dueño de esa bicicleta. Se bajó de la bicicleta y se la dio.
Bueno.
Porque le mostró que era él el dueño, porque dijo, mira el cuadro por esta parte, por qué, mira aquí lo que tiene, mira la rueda, no sé cuánta, mira aquí, abre el freno y verás que dentro tiene no sé qué. Es decir, le dio tal cantidad de detalles, que eso, o eres tú el dueño, o realmente lo desconoces, y en ese mismo instante, este hombre bajó de esa bicicleta y dice, esta es tu bicicleta, tómala. Cosa que no siempre se da, también es cierto.
Sí, hombre, también es difícil verlo.
Que ha habido todo lo contrario.
Bueno, y robar bicicletas, y pintarlas, y transformarlas, es decir, y luego ponerlas a la venta, eso es lo que hay que tener
Pero
cuidado.
¿Cómo te aseguras? Pides una factura de decirle, mira, quiero que me enseñes la factura de compra de esa bici a tu nombre.
Cada bicicleta, yo por las que tengo y las que he comprado, cada bicicleta tiene su tarjeta de identificación.
Sí, sí.
¿Pero qué es eso de su tarjeta de identificación?
Pues tienes en el chasis, en el cuadro,
un número de serie.
La palabra es en el cuadro, tienes un número de serie. Entonces, eso es su carnet de identidad. Eso tiene que ser impepinablemente, dentro de las gamas, dentro de las bicicletas de alta gama, eso tiene que ser, en el momento que se compre o se venda una bicicleta, se tiene que presentar.
Registrarlo con la marca, para...
Sí. La factura, es decir, tú cuando compras...
Pero hay mucha gente que te dan un ticket ahí, no te dan ninguna factura.
Eso demuestra
tiendas.
Que tú...
No, mal negocio, mala compra has hecho.
Esa identificación demuestra que que ya se sabe el origen de la compra. Es decir, si tú tienes esa identificación, ya puedes moverte y decir, pues sí, aquí hay una desde el principio, desde la raíz de la compra... que esta bicicleta no es robada ni ha sido dada o ha sido de mil formas que pueden ser.
Claro, obviamente, si te van a vender una que lo tiene borrado, ya piensas mal.
Un día hablaremos de las bicicletas robadas y de las transformadas que pintan, etcétera, etcétera. Nos informaremos a nivel de instituciones y administración como policía, pero eso es un mundo de...
La única trazabilidad del recorrido de una bicicleta es a través, como bien dices, del número de fabricación que está en el cuadro. Y eso es lo que, a través de la documentación original, cuando tú la compras por primera vez...
Como un coche tiene, con el número de bastidor, y te ponen los compradores diferentes y todo eso.
Bueno, yo puedo comentar la última adquisición que hice en enero del 2018, correcto. Que fue una bicicleta reclinada de tres ruedas. Cuando la adquirí, la documentación que me dieron a mí me abrumó.
Así en plan coche, así como...
Sí. Además, es que me adjuntaron La típica carpetita de plástico cuando compras el coche que te da con todo
el manual, el mantenimiento del
motor. Me lo dieron todo. ¿Sí? Así me lo dieron. Claro.
Pero es que eso en las bicicletas de hoy en día, que todas son muy caras, podía ser por defecto ya que se hiciese así en todas perfectamente.
Es que supongo que se debería de hacer.
Yo hace un par de años, lo comentaba, compré una bicicleta de carretera de alta gama. Y nos fuimos al Pirineo y fuimos a Andorra.
¿Qué marca?
Una Cannondale, ¿vale? Entonces que me advirtieron, oye, que en Andorra a ver si vas a tener ningún problema. Me llevé la documentación.
¿Y qué documentación tenías de ella?
Pues tenía la documentación, su DNI, digamos, su ficha técnica, donde figuraba todos sus componentes, es decir, su ficha. Es decir,
¿pero eso te lo dieron? ¿Lo compraste por internet o en una tienda?
No, en una tienda.
¿Y eso te lo dieron ellos sin tú decirle nada o le dijiste? Quiero
rellenado con tu nombre, tu DNI, tu domicilio, eso se adjunta, es una ficha como la de cualquier vehículo.
Vale, pero sin tú solicitar nada. Directamente eso se da cuando compras una bici nueva de alta gama. Sí,
bueno, el problema es que muchas veces, a mí, cuando tú vas a comprar un artículo de lo que estamos hablando, y como tú dices, Paco, te dan un ticket que muchas veces que es hasta no, la tinta ni se lee.
Que se borra en 3 meses, sí.
Sí, a mí eso de principio me mosquea. ¿Por qué? Porque, lógicamente, tú compras ese artículo.
Ten en cuenta que yo mi bici, por ejemplo, la compré hace 12 años o por ahí, y en esa época no era tan normal estas historias igual. Y te hacían ahí una hoja de mala manera.
Paco, si dejas la bicicleta hoy en la farola hablando claro, igual te dejan otra de hace 12 años. Hoy en día lo que ha evolucionado, las bicicletas de hace 12 años con las de ahora no tienen nada que ver, aunque no es proporcional. Pero lo que hablamos hoy en día,
lo de las tiendas, de que era un poco más así. De hecho, ni existe la tienda donde yo la compré ya. O sea que...
Sí, pero el tema es que lo que tenemos que decir en estos micrófonos es decir, vamos a ver, tú vas a comprar una bicicleta y lo primero que te pide el de la tienda es una cantidad económica normalmente relevante e importante. Bueno, la contrapartida,
sí, que no son 100 euros.
La contrapartida no puede ser, dice, ahí tienes tu bicicleta exclusivamente. Porque tú
pero ojo, yo me voy a comprar cualquier cosa de 50 euros a una tienda tecnológica y me hacen una factura perfectamente.
Claro. O sea, que... Pero tú te imaginas, Paco, que nos planteemos ahora que vamos a comprar un coche nuevo de Trinqui y coges tu coche una vez que lo has pagado, porque lo pagas previamente, y una vez que te lo entregan, que te abran la puerta del concesionario y te digan, hasta luego, Lucas. Es decir, hombre, tendrán que dar pues la documentación correspondiente y tal. Pues es que las bicicletas exactamente lo mismo. Y si alguien tiene la osadía de no hacerlo, se tiene que exigir.
Vosotros sabéis así de primera mano que ahora se hace ya en todas las tiendas.
Tienen
menos,
su identificación,
¿no?
Tienen su chip, digamos, su código de barras, y de ahí pues ya tienes tu, aparte, se adjunta tus datos personales para que los tengas.
Claro, pero ahí viene la siguiente cuestión. Yo me compro una bici, tengo esa documentación, te la vendo a ti, Carlos, y tú dentro de un año dices, pues ahora la voy a vender yo. Tú ya no tienes la origen, ya no pone tu nombre en ningún sitio porque yo te la vendí en su día.
Pero tienes la identificación de la bicicleta, que se puede demostrar que eso se ha comprado con un contrato privado de la compra y venta.
Claro, tú redactas
pero eso te lo puede imprimir cualquiera.
Tú redactas un contrato privado que no hace falta ir a ningún bufete de abogada ni de la compraventa,
el
número de chasis, claro, del cuadro tal.
Claro, y eso tú lo hace la gente. Eso debería hacerlo.
Lo que sucede es que hay que normalizar una cosa como una compraventa.
Sí, que sea más oficial.
Claro, lo que no podemos es hacerlo en plan pirata. En plan pirata, toma esto y sales corriendo como si te persiguiese alguien.
Ya se la he colado.
Claro, vamos a ver, el tema no es ese. El tema es que hay que hacer las cosas con transparencia y con honestidad.
Además, por lo que he observado yo, generalmente estamos hablando de bicicletas ya con un importe superior, 800, 1.000 euros para arriba. Entonces,
ya de segunda mano, un precio de segunda mano.
Claro. Entonces, bueno, ya el precio de segunda mano, tienes bicicletas de 4.000, 5.000, lo que uno se quiera gastar. Pero entonces, claro, ahí ya se requiere esa seguridad y esa confianza. Es decir, yo no voy a comprar, y he comprado bicicletas de segunda mano, y no voy a comprar a uno que no me garantice al menos un poco su identificación, ¿no?
Pero las has comprado en mano o por internet?
No, en mano.
En mano. ¿Y tú, Pepe?
En internet, es que me parece... yo en internet el consejo que doy, es decir, ver el producto. Y una vez que ves el producto, vamos a analizarlo.
Mira, ese ese es un tema, Carlos, que me gustaría dejarlo para la semana que viene, porque estamos hablando de cómo se tiene que comprar una bicicleta de segunda mano. Ahora, estamos hablando que como debería de ser. Ahora, la otra filosofía es decir, bueno, de todas las opciones que me da ahora mismo el mercado, dependiendo de si soy un ciclista que quiero empezar a ver si me gusta, si no me gusta, si ya llevo tiempo en el mundo de la bicicleta, si lo que quiero es una segunda bicicleta. Carlos, si te parece, la semana que viene podríamos afrontar...
Ampliamos
el tema de la segunda mano, pero ya desde el punto de vista del comprador, de lo que te ofrece más o menos las redes, las tiendas y compañeros, peñas y demás.
Es muy interesante porque aparte es que se mueve muchísima compraventa en el mundo del ciclismo.
Sí, yo pienso que donde más se mueve, no sé vosotros, pero es en los componentes. Porque claro, la bici esa te dura muchos años y no la vendes entera, digamos.
Sí.
Yo nunca he comprado nada de segunda mano, solo he vendido. Pero comprar nada. Vosotros sí que habréis comprado componentes.
Pero eres un actor.
Sí.
Eres un actor,
soy actor
del mundo,
dentro de la
eres
historia.
Un actor dentro del mundo de la segunda mano. No solamente es el que compra.
Sí.
Es el que compra y el que vende.
Pero es que estamos hablando de productos, zapatillas,
cascos,
manetas, etcétera. Es decir, es un mundo infinito.
Y deberíamos de hablar también de artículos que se deberían comprar de segunda mano y que no se deberían de comprar de segunda mano.
Casco,
también.
Te estás pensando, ¿no? Sí, el casco me da un poco de miedo.
Adelantemos temas para... Pero bueno, lo que está claro es que lo que sí creo que deberíamos de aconsejar a nuestros oyentes es, independientemente del nivel que tengan en el mundo de la bicicleta y de las opciones que tiene, es decir, todas las opciones que le ofrece esta sociedad en la que estamos, qué debe hacer y, sobre todo, con arreglo a sus necesidades, ¿Cómo debería ser esa compra, según el criterio nuestro, lógicamente? ¿Qué debería de mirar? ¿En qué se debería de apoyar? ¿Quién la debería de aconsejar? Bien, esto es un mundo, yo creo, que muy, 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 muy abierto y que cada uno lo entendemos a nuestra forma.
Un ejemplo de unos segundos. Este tiempo atrás mira una bicicleta y nada, me han dicho que lleva 3.000 kilómetros. Bueno, pues entraron en el Strava y no llevaba 3.000 kilómetros, llevaba 30,000+.
Claro.
Entonces, hoy en día, pues tenemos mucha información.
Sí,
se sabe y cada vez la cultura de la bicicleta pues es más extensa. Es decir, sabemos si la cadena está desgastada, no está desgastada, los componentes. Es decir, pues ese ejemplo, es decir, el Strava.
Sí.
Toma, ahí lo
tengo. Por ejemplo. Y por eso te digo, es que hay muchas maneras de verificar las características en las que se encuentra una bicicleta, que eso es lo que podemos hablar también la semana próxima.
Pero es muy difícil verificar que está perfecta. Bueno, pero es que incluso ni el dueño puede que le parezca que está perfecta y
pero
tiene una fisura interna o un cuadro de carbono.
Hay mucho sibarita, hay mucho...
Hay temas... casos...
Pero que se puede pasar con un coche.
Hay casos que se nos puede pasar muy por encima, como tú dices, ¿vale? Bien. Pero vamos a ver, sobre todo, a cosas que uno puede contrastar, ¿no?
Sí.
No,
y ver.
No defectos ocultos.
Claro,
sino
cosas
que
ocultas. Exacto. Pues oye, este reto lo tenemos encima de la mesa. Para el próximo lunes es un tema, yo creo, que interesante.
Por supuesto.
Y que debemos desarrollar cada uno con arreglo a nuestra experiencia. Porque tú decías, Paco,
Yo vendo muchas cosas, Pepe, además.
Claro, pero bueno...
soy un vendedor compulsivo.
Desde el punto de vista... Porque también las adquirirás primero. Claro, claro. Entonces, por eso, como cada uno tenemos nuestro punto de vista, yo he comprado y he vendido. Yo he hecho las dos cosas. Y realmente no he tenido ningún problema, pero bueno, lo que te digo, primeramente, sobre todo, a mí me gustaría enfocar el tema del que va a comprar, que es el que qué necesita, por qué, de qué manera, cómo puedo verificar qué es lo que yo necesito, en qué condiciones está, esas preguntas que nos hacemos todos.
Perfecto.
Pues yo creo que lo dejamos aquí, ya nos emplazan, nos dicen que ha llegado el tiempo al límite por el programa de hoy. Solamente me queda nada más que daros las gracias, Carlos.
Gracias por todo. Buenas tardes.
Don Francisco.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.